Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, estamos de regreso, 8:11 a.m. Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Vámonos a las portadas de Jalisco. Tendremos además el reporte de José Luis Jiménez Castro y el comentario es viernes, así es de que hablaremos de cine. Vámonos entonces a lo que destaca la prensa escrita este viernes.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Presume 4T bonanza, pero hay otros datos.
El Informador.
Claudia batea ICR a herencias y afores.
Milenio Jalisco.
Ciapa prevé mejorar 40% calidad del agua, pero hasta marzo de 2027.
Diario NTR Guadalajara.
Permanece oculto plan hídrico estatal.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Nos reportan accidente vial en Jesús Michel González a la altura del fraccionamiento Casablanca. En sentido sur a norte rumbo a Guadalajara, un automovilista impactó su motocicleta. Ya hay congestionamiento vial para que tome sus precauciones y gracias al radioescucha que nos hace llegar este mensaje.
Bien, vamos a tratar de hacer el enlace con nuestro comentarista de los viernes, Raúl Orozco Magaña, para saber pues qué es lo que nos tiene preparado hoy en materia de cine. Si no lo logramos hacer a través de la línea por IP, de que es la comunicación de WhatsApp, pues nos vamos a la línea telefónica, pero no, mire, la tecnología es benévola este viernes, así que ya está con nosotros, nos está escuchando y le saludamos. Raúl Orozco, ¿cómo te va? Bienvenido. Vamos a presentar al comentario y enseguida nos vamos con él.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Entonces la bienvenida formal y listos para escucharte, Raúl, adelante.
Perfecto, pues mañana Argentina, la actual selección de fútbol campeona del mundo, va a buscar su pase a las semifinales de la justa mundialista frente a Suiza. Para muchos, Argentina y Messi cuentan con la complicidad de Gianni Infantino para alzar la copa, sobre todo después de lo que han considerado un robo con lo sucedido en el encuentro en el que la selección de Egipto perdió una ventaja de 2 goles frente al albiceleste. Estas acusaciones a la selección argentina, a Messi y a Infantino no son nuevas. Vienen desde el Mundial de Qatar 2022. Los penales marcados a favor de los albicelestes, la narrativa de lo que se creía sería el último mundial de Messi y lo que algunos consideraron una cercanía pública entre Leo e Infantino contribuyeron a alimentar un veredicto público. El torneo en 2022 y en 2026 está cargado hacia la causa argentina. ¿Será pues que tenemos una tendencia a juzgar demasiado rápido y a fabricar versiones de la historia que se ajustan a nuestros prejuicios? Para entrarle a este tema hoy quiero invitarles a ver una película que no está en cartelera. Y no está porque se trata de una película de 1957 que para fortuna de todos nosotros se encuentra disponible en Prime Video. 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet. La película de Lumet nos mete a la sala de deliberación de un jurado conformado por 12 miembros que deben decidir el destino de un joven que está acusado de asesinar a su padre. La decisión del jurado debe ser unánime. Si encuentran una duda razonable a la acusación, deberán declararlo no culpable. Si lo declaran culpable, el castigo que le espera al chico es la pena de muerte. En la primera vez que los hombres expresan su voto, 11 de los 12 encuentran al muchacho culpable. Solamente uno de ellos, el jurado 8, interpretado por Henry Fonda, lo considera no culpable, ya que algunos de los argumentos empleados durante el juicio despiertan una duda razonable sobre la culpabilidad de este joven. Con el paso de la discusión y de las horas, otros miembros del jurado se retractan de su posición inicial al encontrar elementos que les hacen dudar, o dicho de otra manera, que les impide saber con certeza que el chico fue en verdad quien atentó contra la vida de su padre. La temperatura sube, literal y metafóricamente, en esa sala de deliberación en la cual se forman dos bandos, uno a favor del veredicto de no culpable y otro a favor del veredicto de culpable. Lo interesante es cómo la película nos muestra cómo nuestros propios prejuicios nos llevan a tomar decisiones que, en un caso extremo, ponen en juego la vida misma de una persona. La vida de un desconocido está en juego, y es en esta situación límite en la que estos 12 hombres nos muestran un rango de emociones que nos definen como seres humanos. Esa sala se convierte en un espejo de nosotros y de nuestras sociedades. Aunque se trata de una película de hace 70 años, no les voy a anticipar el desenlace, porque esta es una invitación a que la vean y se dejen sorprender por la propia historia, justamente como me sucedió a mí ayer que la vi por primera vez. Lo que sí puedo decir es que se van a encontrar con una obra importante de la cinematografía universal en la cual ninguna de las actuaciones tiene desperdicio, en la que los diálogos son oro puro y en la que la cámara sabe moverse a pesar de estar confinada en un reducido espacio habitado momentáneamente por 12 personas. En su momento, la película estuvo nominada a 3 premios Oscar y los perdió todos. De hecho, Sidney Lumet nunca ganó un Oscar en competencia en su carrera. Sin embargo, la historia se ha encargado de poner a 12 hombres en pugna en el lugar que se merece. Yo no vengo a defender aquí ni a Messi, ni a la causa argentina, mucho menos a la FIFA, que de corrupción algo sabe. Sin embargo, lo que sí quiero poner sobre la mesa es una película que nos ayuda a reflexionar sobre cuán desbocados podemos ser en ocasiones cuando de emitir juicios se trata. 12 hombres de pugna está disponible en Prime Video.
Muy bien, 12 hombres de pugna, ahí está disponible y compartimos el enlace con quien lo quiera ver para que pues se vaya aprovechando el fin de semana, ahora que estamos en ánimo futbolero, digo, si es que no le distrae el tiempo de los partidos, ¿no? Que la mayoría va a estar atento a las eliminatorias, pero vale la pena también darse un tiempo para ver una buena película.
Así es, 1:36, así que en algún momento del día, del fin de semana, le pueden encontrar el espacio para verla.
Muy bien, hay otra que es animada, Raúl, no sé si también la recomiendes, una, y creo que es argentina, de un equipo de fútbol que es hecha de animación, no sé, nada más que se me escapa el nombre en este momento.
Fíjate que ahorita no tengo el registro, pero voy a checar para ver qué podemos decir entonces de ella la siguiente semana.
Muy bien, muchas gracias, Raúl.
Perfecto, saludos a todas y todos.
Gracias por tu comunicación y que tengas un excelente fin de semana. Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro y ya viste la decisión de la autoridad. Finalmente, pues el contraflujo de López Mateos, como se había denunciado, pues dan marcha atrás y se realizará ya prácticamente de manera permanente. José Luis, escuchamos su reporte. Adelante.
Sí, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo creo que es una buena decisión. Qué bueno, que la autoridad así lo haya analizado, porque si es un caos total, ya lo hemos comentado en la semana misma. Son 8 kilómetros, como se comentaba ayer, desde el Palomar hasta Tizoc. Me acuerdo que cuando habían colocado este contraflujo, que estaba a manera de prueba, ¿se acuerdan ustedes que también lo colocaron en sentido opuesto, pero por la tarde, y que no tuvo el éxito que tuvo por la mañana? También habían comentado que el contraflujo se iba a hacer más allá, o sea, casi llegando a Santa Anita. No fue así. Por lo menos se quedó ese Palomar, pero yo digo que ya a estas alturas no hay que pedirle con chongo, y qué bueno que rectificó la autoridad, porque bueno, sí, es caótico lo que se vive ahí en la zona todos los días. Entonces a partir del lunes, el operativo contraflujo, que es desde 6:00 a.m. a las 9:00, 9:30 a.m, y solamente por las mañanas, por la tarde, pues no, todo sigue exactamente igual. Oigan, compañeros, y algo muy grave, el accidente que ocurrió ahí en Tabachines y Periférico, hay una persona muerta, hay 4 lesionados, un camión de transporte de personal, de esos que corren, pero como si fueran a cobrar herencia. Todas las mañanas usted ve a muchos camiones de transporte de personal, pero en chicotiza, en friega, ¿no? Y poco les importa lo que llevan adentro. Bueno, lamentablemente este camión de transporte de personal llega ahí al cruce de Periférico y Tabachines, por sortear no pegarle a una motocicleta, que finalmente le pega y tumba al motociclista, aunque no grave. Se impacta con el muro de contención, pero queda en sentido contrario, imagínate nada más, en dirección de la calzada hacia el Jusea, y él venía en sentido de, no, venía de calzada hacia el Cusea y queda en sentido opuesto del Cusea hacia la calzada. La persona fallecida, lamentablemente, es una de las pasajeras del camión de transporte de personal, es una trabajadora o trabajador. Todavía no se conoce si es hombre o mujer, pero si es una persona fallecida que al parecer salió disparada del camión de transporte de personal, que al impactarse en el muro de contención sale por la ventana y queda muerta a pesar de los intentos de paramédicos de estar en el lugar. Hay cuatro personas más lesionadas y un caos total va para largo. Este caos total que se vive ahí en la zona de Periférico y Tabachines, sobre todo del Cusea hacia la calzada de Independencia, porque como te comento, el camión de transporte de personal quedó en sentido opuesto. ¿Hasta cuándo la Secretaría de Transporte, si son los que les corresponde, van a meter en orden a estos camiones de transporte de personal, que sobre todo en las mañanas, a muy temprano, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, es cuando le dan con todo a la velocidad? Así que bueno, un muerto, cuatro lesionados, y caos vial en Tabachines y la calzada de Independencia. Y también nos están reportando un agujero allá en el cruce, un socavón, más que agujero, un socavón, ahí en R. Michel, entre Salvador López Chávez y Héroes Ferrocarrileros. Hay un socavón bastante grande, incluso está cerrada la calle, para que lo tome en cuenta. Pues mi querida Gris Víctor, ese reporte que les tengo en una mañana relativamente tranquila, no está, no van los chamacos a la escuela, así que esperemos que así siga durante el transcurso del día. Gris Víctor, ese reporte que les tengo.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y pues también por la precisión de cómo estuvo el accidente. Yo, por los comentarios que nos llegaron al principio, pensé que la víctima era el de la motocicleta, pero pues lamentabilísimo que haya sido también otra persona, la del transporte de personal, y que haya salido proyectada y pierda la vida.
Sí, así es. Sí, también todo, pensábamos en un principio que así era, que era el motociclista, pero no, fue una trabajadora de estos camiones. El congestionamiento va para largo,
Sí.
Si usted va ahí por la zona de Tabachines, mejor desvíese, porque por Periférico está prácticamente cerrada la circulación.
Imposible. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Se comunica José Ramírez para decir que en Soriana de Juárez y González Martínez bloquearon los baños con garrafones. Hay mucha gente que va a Bienestar y como dura mucho esperando, utiliza precisamente estos baños. Así es de que la tienda decidió pues bloquearlos y don José Ramírez le parece que es una mala idea.
Hay que reportarlo con el municipio. Acuérdese que nadie tiene derecho de tomar la vía pública con estacionamiento si no paga el exclusivo estacionamiento al municipio. En caso de que tengan esa situación, bueno, pues hay que denunciarlo.
¿Pero lo de los baños?
¿Perdón?
¿Lo de los baños?
Ah, no, yo entendí que eran garrafones para estacionar carros.
A ver, dice, en Soriana de Juárez y González Martínez bloquearon los baños.
Ah, muy bien,
perdón. Es al interior de la
tienda. Es que estoy acaliendo tus mensajes.
Al interior
mensajes,
de la tienda.
Sí. Se me cruzaron los cables, yo dije.
Más o menos.
Bueno, hablando de mensajes que tenemos a la vista, acá nos dicen, ¿me pueden mandar el enlace de la película? Claro que sí, y bueno, añadiendo a esto, ya gracias también a Carlos Maguey que me dio el dato de la película que yo le comentaba al buen Raúl, es Metegol, una película argentina que también aquí tenemos disponible, y enseguida les paso el otro vínculo de la que nos compartió hoy en su comentario Raúl Orozco Magaña. Acá nos dice también, compártanme el link de 12 hombres en pugna. Claro que sí, enseguida se la compartimos, es la película a la que hace referencia a Raúl Orozco en su mensaje. Y otra persona también nos está precisando que es esa justo la de Metegol. ¿Alguien sabe, dice aquí, qué ruta de camión lleva a Plaza Solares? Estoy en Federalismo y Juárez. Solares, si no me equivoco, es la que está por la Avenida Aviación, allá en Zapopan. Entonces, pues, por lo pronto le diría que lo acerca el pretren, o lo que es la línea 3 del tren ligero, la que sale de Juárez, y lo deja en Aviación y Avenida Vallarta. De ahí hacia la parte norte del municipio de Zapopan, que es donde está Solares, pues habrá que ver qué otra ruta le queda disponible. Si alguien tiene la mejor estrategia, se lo vamos a agradecer. Aquí nos dice, amigos de Radio Metrópoli, les comparto un reporte. Acabo de transitar por Periférico en sentido del aeropuerto y en la lateral de Periférico, a la altura de la central camionera de Tlaquepaque, a pocos metros de Avenida Colón, hay un operativo de movilidad para los motociclistas, lo cual está bien. Hay muchas unidades de oficiales, tanto pickups como motocicletas. Sin embargo, el tráfico en sentido a López Mateos está súper pesado y se extiende hasta Adolf Horn. Solucionarlo o ayudar a que fluya no les interesa a ningún agente de movilidad, es lo que dice este reclamo. Y nos dicen acá que quieren el link de registro de la tarjeta. Bueno, está, les recuerdo, si quieren también consultarlo de manera más rápida, el canal del gobierno del estado a través de WhatsApp. Ahí está toda la información disponible.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información y, por supuesto, continuamos con la lectura de la participación del auditorio, ya sea a través de las líneas telefónicas que atiende Lourdes Torres o la cuenta de WhatsApp. Permítanos entonces el corte y regresamos con más.
Bueno, el día de ayer, Griselda, tuvimos de visita en la estación de las noticias a Paulina Marín Ruiz. Es directora de Proactible para la Comunidad AC. Nos vino a informar que, debido a una convocatoria de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, consiguieron recursos para que esta organización ciudadana visite los municipios del interior del estado, localice con apoyo de las autoridades y de las personas a alguna persona con amputación de pierna que pueda ser sujeta del beneficio de que se le realice la prótesis para que puedan volver a caminar. Es muy sabido que las personas que tienen una amputación en las áreas fuera de las áreas urbanas, en las comunidades más alejadas de la capital de Jalisco, pues tienen dificultades económicas de movilidad y de trasladarse a Guadalajara para poder acceder a algún tratamiento. Otras no tienen ni seguridad social y no pueden obtener ese beneficio. De tal manera que pues se quedan aislados en su casa, en silla de ruedas, y se resignan a no volver a caminar. Eso se quiere repetir con esa campaña de revisión a pacientes que va a tener Proactible para la comunidad. Y si les parece, escuchemos el mensaje de Paulina Marín Ruiz, que nos habla de este proyecto, en donde además nos explica qué municipios van a visitar, para que, si usted conoce de una persona con amputación de pierna que pueda ser valorada y obtenga ese beneficio, le diga en qué localidades van a estar. Nos dejaron la lista de los municipios también que van a estar visitando en los próximos meses. La daremos a conocer enseguida, pero mientras tanto, acompáñenos a escuchar este fragmento de la entrevista para que sepan de qué va el programa y quiénes se pueden beneficiar. Vamos a esta parte de la conversación.
Sí, Víctor, estamos sumamente emocionados de que este año, con la convocatoria de SAS, logramos ganarla, y entonces vamos a empezar a hacer estas jornadas de valoración completamente gratuitas. ¿De qué consisten estas sesiones de valoración? Yo voy a llevar a mi fisioterapeuta y a mi protecista y a mi equipo a municipios como tú mencionabas, ¿no? Tlajomulco, Juanacatlán, Ixtahuacán de los Membrillos, también al Salto, a San Martín. Vamos a acercarnos a todos esos municipios y durante todo un día vamos a estar valorando a personas con amputación de pierna. Estas valoraciones son completamente gratuitas, y ahí, después de ver físicamente las necesidades de la persona y protésicamente las necesidades también que ellos tienen, porque cada prótesis es única para cada persona, vamos a poderles hacer propuestas de atención. Porque nosotros, Víctor, no solamente damos la prótesis, sino también tenemos un sistema de rehabilitación preprotésica, antes de la prótesis, postprotésica, después de la prótesis, y ya metimos una nueva línea desde mi dirección de acompañamiento psicológico, porque la salud mental es fundamental en este proceso de recuperación.
Que es también parte de la preparación para poder quitar ese síndrome del miembro fantasma, ¿no? Que la persona siente que todavía tiene su pierna cuando ya no está ahí, es por correcto. Decir un ejemplo.
Así es, y también pues a entender el proceso emocional por el que atraviesa una persona después de una amputación. Tanto la persona que lo vive como también sus familiares. Es un proceso muy complejo y nadie nos prepara para ese momento. Como tú dices, hay mucha desinformación. Entonces, el meter la parte con nuestros psicólogos aliados ha sido un diferenciador para que el proceso sea mucho más fácil, eficiente.
Y además, bueno, la parte que me interesa mucho es la de la conectividad. Lo platicábamos en algún momento con Carlos, que hay personas que trabajan en el agro, que no sé, eran repartidores, tuvo un accidente carretero, tuvieron una amputación, entraron en depresión y se aislaron de todo mundo, de la familia, de la comunidad, y ahí están. Tal vez incluso nos están escuchando, pero no se atreven a buscar ayuda, o dicen, es que no tengo para conseguir una prótesis. Claro. Ustedes van a buscarlos, van a salir. ¿Qué hay que hacer cuando las jornadas, ya, no sé si ya está diseñada la estrategia o apenas la van a hacer? Cuéntame.
Sí, por ejemplo, la semana pasada ya salimos al Salto y estuvimos valorando por allá. Las siguientes valoraciones, la próxima semana vamos a estar en Tapalpa. También vamos a ir a Juanacatlán y también vamos a ir a Tlajomulco. Ahorita son los que ya están agendadas. Entonces, ¿qué necesitan saber si ustedes conocen a alguna persona con amputación o usted es una persona con amputación? Tienen que entrar en contacto con nosotros. Puede ser por medio de Facebook o Instagram. Estamos como Proactible para la Comunidad AC, y en Instagram como Proactible-AC. Ahí, simplemente mandando un mensajito tanto a los números o en las redes sociales, puedes agendar tu cita de valoración. Y en esta cita de valoración ya solamente es venir con ropa cómoda, si tienes algún estudio médico importante también, y literalmente eso sería todo lo que se necesita, más que traer pues tu identificación y todo para que nosotros podamos valorarte.
¿Tú has estado en contacto, Paulina, con las personas que llegan por primera vez, que llegan desorientados, que llegan temerosos, que llegan a veces hasta apenados cuando no es ni su culpa?
Claro.
Y que dicen, es que, o sea, como, yo no tengo ya ni ganas de vivir porque ya no puedo caminar, ¿no? Las historias nos las explicaba Carlos, pero descríbenos ese perfil de la persona que llega con ustedes y qué acompañamiento va teniendo en el camino para que se anime a poder participar de las prótesis.
Sí, sabes que aquí, Víctor, hay algo bien importante. ¿Ah? ¿Tú sabes cuál es el momento crucial para que una persona después de la amputación pueda volver a caminar?
No recuerdo, pero cuéntanos.
Es justo después de la amputación. Literalmente justo después de la amputación tienen mayor probabilidad de recuperarse dependiendo qué se les diga y cómo se les canalice. Sin embargo, la mayoría de los casos que vienen conmigo, Víctor, ¿sabes qué me cuentan? Que los mismos doctores o enfermeras, después justo de la amputación, les dicen, ¿sabes qué? Ni te preocupes, ni busques una prótesis, no vas a volver a caminar, es muy difícil, es muy caro, agárrate una silla de ruedas. Entonces esto es muy complejo porque literalmente están matándole las esperanzas y les están haciendo que se resignen a una silla de ruedas, y esto es falso. Claro que se puede recuperar la movilidad. Entonces justo cuando llegan con nosotros, llegan con ese miedo, llegan después de haber escuchado a una autoridad médica decirles que no se podía volver a caminar. Entonces llegan con mucha desinformación también, porque luego desgraciadamente hay muchas estafas, Víctor. Entonces me llegan muchos casos de que, oye, es que a mí alguien me dijo que por 5,000 pesos me hacían una prótesis, ¿no? O también me llegan personas estafadas de que, oye, llevo 200,000 pesos invertidos en mi prótesis y no quedó bien porque no le han dado la que necesitan. Entonces, desinformación, desconfianza, miedo, complicaciones médicas, justamente por la falta de rehabilitación tan importante para cuidar tanto el muñón como la otra pierna y el resto del cuerpo, es fundamental. Entonces, ese es más o menos el tipo de cuestiones, de problemas con las que llegan los perfiles a nuestra asociación y que nosotros tratamos de darle la vuelta a todo eso.
Y fíjate que yo hubiera pensado que debías de dejar como pasar esos primeros días un proceso como de duelo para entender que tu situación ha cambiado, pero entonces este inmediato, o sea, prácticamente a los días de la recuperación empezar a platicar de lo que sigue, de lo que viene para adelante, ¿no?
Es sumamente positivo hablar de lo que sigue, de que la vida sigue, que pueden volver a caminar, que pueden recuperarse. Esa esperanza será clave tanto en el proceso emocional como en el proceso físico. Entonces, por eso hablar con miembros del equipo de salud de diferentes hospitales y eso, que es, empiezan a comunicar esta posibilidad y hablar que con nosotros en Proactible pueden lograr esto, es fundamental para que cada vez más personas puedan recuperar su movilidad, porque, o sea, para que te des una idea, 97 de cada 100 personas con amputación de pierna no vuelven a caminar, Víctor. No vuelven a caminar.
Muy alta la estadística.
Muy, muy alta, desgraciadamente. Y queremos cambiar eso.
Oye, cuéntanos qué es lo que les dice la persona cuando recibe la prótesis. ¿A qué me refiero? A la sensación de tenerla, de si es cómoda, no es cómoda, si se adapta, para que entendamos que el proceso no es tan complejo como parece. Porque hay quien dice, no, es que luego te va, o te dicen, te va a lastimar, no, no vas a aguantar, vas a caminar disparejo. O sea, esa parte, cuando ustedes platican ya con la persona adaptándose a la prótesis, ¿qué les dicen? ¿Qué sensaciones perciben de los beneficiarios?
Justo vienen esos miedos, ¿no? Me voy a caer, me va a doler, es muy difícil, no voy a quedar igual, no voy a poder hacer muchas cosas. Entonces aquí lo que es crucial, Víctor, y lo que nosotros siempre les transmitimos a la persona es el tema de la rehabilitación. Con la rehabilitación previa, nosotros justo fortalecemos el cuerpo, el equilibrio. Y después con la rehabilitación postprotésica, ya cuando se les da la prótesis, esto es fundamental para el éxito del caso, es justo enseñarles a usarla, porque sí, es algo que es ajeno a tu cuerpo al final, ¿no? Son componentes, pero al final entender tu prótesis y empezar a hacer ejercicios para que te vayas aclimatando a ella es fundamental. Entonces nosotros tratamos de hacer eso, y por ejemplo, para el tema de que, oye, me va a ir doliendo y todo, algo que nos diferencia mucho de otras atenciones es que nosotros hacemos sockets de prueba. Socket es lo que abraza el muñón. Nosotros tenemos que hacer esto porque conforme va avanzando la persona en su proceso, el muñón va cambiando de volumen y de tamaño. Entonces, con esos sockets de prueba, vamos nosotros adaptándonos también al cuerpo de la persona, y en el momento que el muñón ya está en un punto ideal, se le da la prótesis definitiva, y justamente así la persona no tiene este miedo de que, oye, ya no me queda la prótesis, ¿no? Porque luego les dan una definitiva y pues justo adelgaza el muñón y ya no le sirve.
Claro.
Entonces este proceso así nos asegura que la persona tenga este proceso de adaptación, que es mucho más fácil y mucho más amable con la persona, tanto emocionalmente como físicamente.
Bueno, pues esperemos que esta información les vaya convenciendo. Vamos a hacer una pausa y de regreso retomamos el tema de la campaña para saber qué municipios están en lista, qué documentación hay que llevar, dónde presentarse, los horarios, etcétera, para que puedan participar de esta campaña de Proactible para... Bien, pues ahí está esta parte de la entrevista. Me parece que es importante porque pues van a estar visitando las diferentes regiones. Comienzan en los municipios cercanos a zona metropolitana, pero nos decía Paulina, Griselda, que van a estar en Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Puerto Vallarta, San Martín, Hidalgo, Ameca, Tepatitlán, Jocotepec, y estarán próximamente en Ocotlán también.
¿Y estas prótesis se entregan totalmente gratuitas?
Sí.
¿O hay una cuota de recuperación?
Sí, se hace más bien un análisis socioeconómico, salen mucho más económicas que comprarlas por tu cuenta, pero lo interesante es que te dan toda la rehabilitación previa, y ya cuando tienes la prótesis se hace a tu medida, se da el seguimiento, y lo más importante, porque en la conversación nos decía que cuando son niños hay que empezar desde muy temprana edad porque la prótesis se va adaptando todo el tiempo hasta que la persona es adulta y deja de crecer.
Sí.
Entonces, sí, ya cuando se detecta el candidato, se hace la convocatoria con otras ONG para que las prótesis salgan o más económicas o con donaciones y apoyo de patrocinadores, pues puedan salir gratis.
Bien, pues ahí está la información, ojalá que haya sido de su interés y por supuesto de utilidad. En la participación del público, don José González pregunta de qué lado está el accidente de Tabachines.
Rumbo al Cusea, hacia esa zona, rumbo a la zona poniente.
Ricardo Mariscal pregunta cuándo realizarán el nodo de Periférico Norte y Tabachines. Está prometido desde Enrique Alfaro, Pablo Lemus y Juan José Frangé. Siempre hay congestionamiento en esta zona. Antonio Acuña, por su parte, dice que es impresionante lo que aprendí el día de hoy con lo de la catedral. La catedral está dedicada a la Virgen de la Asunción y no la festejamos como a otras. Es el comentario esta mañana, la opinión de don Antonio Acuña.
Es por el comentario de nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés. ¿Sabe qué ocurre, don Antonio? Que y eso lo viví, por ejemplo, también en la iglesia de María Auxiliadora, acá por Belisario y Revolución, por aquel rumbo. Que al ser zonas habitacionales con cada vez menos personas viviendo alrededor, que se hacen comerciales,
claro,
de empresas, de negocios, talleres, baja el número de feligreses y entonces las fiestas patronales siguen, pero tienen a lo mejor un menor impacto. Entonces, pues imagínese usted la catedral rodeada de negocios. Los habitantes que hay, los pocos que están dispersos, pues andan por el santuario, están por el barrio de San Antonio, por acá, por la zona del Retiro, y pues tienen sus propias iglesias. Además, el centro está lleno de iglesias, así que, pues, ahí están las festividades. Siga la página de redes sociales de la catedral, ahí tienen ellos información. Bien. Siempre permanente.
Y el comentario de Samuel lo tiene usted en la página web notisistema.com. Hacemos una pausa, regresamos con más. Bueno, al principio de este programa ya le compartimos la información que tiene que ver con las declaraciones del director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, quien contempla el mes de marzo para una mejora de hasta 40% en el servicio. Marzo del 2027, estamos hablando por lo menos de 9 meses, pero además considera que algunos de los resultados comenzarán a verse tal vez entre los meses de noviembre y diciembre. Y en este tema del CIAPA y el servicio que proporciona la zona metropolitana de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió 2 recomendaciones. La primera, la administración de Enrique Alfaro, y la última el pasado 30 de abril. Sin embargo, no ha dejado de recibir denuncias ciudadanas contra el organismo intermunicipal. La cuarta visitadora general, Katia Marisol Rico Espinosa, indica que en lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 131 quejas por diversas causas, entre estas, por supuesto, el agua turbia y maloliente. Pero, por ejemplo, han tenido problemas las personas que han presentado sus quejas con el suministro de agua, demasiado, digamos, prolongado, también las restricciones y cobros altos. Escuchamos parte de la entrevista que nos concedía precisamente Katia Marisol Rico Espinosa.
Quiero comentarte, como te lo mencionaba hace un momento, estas quejas han llegado y han llegado desde hace algunos años. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la Comisión Estatal desde desde hace ya algunos años y hemos emitido ya varias recomendaciones, en este caso muy particular por el área metropolitana de Guadalajara, dos muy enfocadas a este tema. Y en cuanto a las quejas de los últimos meses, sí comentarte que en lo que va del año hemos recibido 131 quejas en contra del CIAPA, muy particular. De ellas, 14 son colectivas, y de esas colectivas, y sumando las otras que son individuales, en lo que va del año hemos tenido un aproximado de más de 2.200 personas las que se han inconformado. Son diferentes motivos los motivos de queja, no nada más agua turbia, como tú lo comentas, sino también hemos recibido quejas relacionadas con el suministro escaso, es decir, la falta prolongada de agua en las viviendas, las deficiencias en la atención, en la respuesta de reportes ciudadanos, algunas suspensiones o restricciones que tienen las personas en sus viviendas del servicio, también algunos presuntos cobros excesivos y, como bien tú lo dices, pues en las últimas semanas pues ha sido muy 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 evidente este servicio inadecuado por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Sí. ¿Cuándo se convierten en quejas colectivas?
Cuando tenemos más de dos personas dentro de una sola inconformidad. Hablamos de quejas individuales. Obviamente, Griselda, una queja individual a una queja de 1,000 personas es la misma atención, es el mismo procedimiento. La ley nos marca rigurosamente lo que tenemos que hacer en cada una de ellas, y para cada una de ellas se da precisamente este tema, ¿no? Hemos emitido recomendaciones no solamente por quejas colectivas, incluso por quejas individuales, en donde en el caso del suministro del agua tenemos dos muy evidentes que siguen vigentes en su cumplimiento, es decir, que todavía está pendiente, una que es del 2022, que es la recomendación 10 del 22, que se emitió en la administración anterior, y donde señalamos por ahí pues omisiones y violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento, incluso en la época y en el temporal de pandemia, en 2019, 2020, 2021, se quedó bien evidenciado en esa recomendación. Y en esta, que casualmente, Griselda, te comento, también recae el número 10 por cuestiones ahí y un poco peculiares, pues es la recomendación 10 del 26, que la acabamos de emitir el 30 de abril de este año y que también tiene que ver con todo este tema de agua turbia.
¿Han dictado medidas cautelares al llegar tantas quejas en relación al agua sucia?
Sí, en particular en algunos de estos expedientes lo hemos hecho, incluso en esta última recomendación que te comento, en la 10 del 26, uh-huh, también se dictaron. Esta recomendación 10 del 26 tiene sus peculiaridades también, porque involucraba un cuerpo de agua muy importante para el sistema hídrico en Guadalajara, que es la presa de Las Pintas, que todo el mundo conocemos, quienes habitamos aquí. La presa de Las Pintas inició la queja, y precisamente, como te lo comento, fue una queja individual. Una sola ciudadana vecina de la presa de Las Pintas es quien interpone la queja, y de ahí se va dando toda la investigación, a la cual al momento de resolver nosotros por ley podemos acumular varias de las quejas que tenemos cuando se encuentran involucradas los mismos hechos y las mismas autoridades. Al momento de que emitimos antes de emitir la recomendación, se acumularon algunos expedientes que tenían una relación directa, porque pues el sistema hídrico de la presa de Las Pintas está interconectado con una parte muy importante, que en este caso, por ejemplo, es la planta 1 de potabilización, que es la que se le conoce como Miravalle, y se acumularon algunos otros expedientes para dar pie y dar origen a esta recomendación, que es la 10 del 26, que acabamos de emitir y que es apenas de este año.
Sí. Doctora, ¿y cuántas colonias son afectadas de acuerdo a la información que ustedes tienen en la zona metropolitana?
Efectivamente, cuando hablamos de la planta potabilizadora 1 de Miravalle, hablamos de cientos de colonias que se suministran de este sistema hídrico, que aclaro, cabe señalar que está por cumplir, o si no es que ya cumplió los 50 años esta planta. Esta planta potabiliza a más de 600 colonias. No quiere decir que las 600 colonias tengan esta complejidad o esta problemática, pero sí hemos identificado que de esas colonias que potabiliza la planta 1, sí hay varias que han venido las personas aquí a la Comisión de Derechos Humanos a interponer su queja. Entonces, sí tenemos identificadas algunas de ellas, un porcentaje amplio de esas 600 colonias, no todas, pero sí algún porcentaje de ellas. Y también decirte que hay otras colonias que no potabiliza la planta 1 y que también tienen esta problemática.
Bien, pues ahí está la entrevista con la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estela Rodríguez, pido la destitución del director del CIAPA por su ineptitud, que pongan a gente que verdaderamente resuelva. Y pregunta dónde están los millones que les dio el gobernador precisamente para resolver el problema del agua.
Bien, y en la participación del auditorio también a través del chat damos salida a otros de sus mensajes que tenemos esta mañana. Aquí dice, me gustaría que también hubiera una campaña de menos una vez al año para prótesis de dientes, ya que es muy caro también, dice en su comentario. Sí, buena idea. De hecho, tuvimos una prótesis de prótesis oculares del DIF Guadalajara. Voy a preguntar si existe una para prótesis dentales y en caso de existir alguna, sea de alguna institución de gobierno o de un particular, se la damos a conocer. Gracias por la sugerencia. Quiero compartir mensajes que me enviaron para darle a la persona que quería ir a Solares una respuesta, una propuesta para que se pueda movilizar. Dice, no hay camión que entre a Solares, dice, el 170B. O el 633 los dejan, dice, y el macro, tienen que caminar una buena distancia entre 25 minutos, dice Araceli Carrillo. Pero, dice aquí otro mensaje de Juan Rocha, si va a Solares, que tome el 629 en el área de calle Morelos y Federalismo, y ese le deja a la persona cerca del punto al que quiere visitar. Otro más, dice, qué lamentable lo del accidente en Periférico y Tabachines, seguramente los del transporte de Tusa siempre van metiéndose por todos lados y van rapidísimo, yo siempre que los veo me alejo, dice en su comentario. Otro más, dice, respecto a las personas que preguntan sobre rutas de camiones, hay una aplicación que se llama Moovit, es similar a Map, solo que esta aplicación te dice dónde se encuentra la parada del camión, qué rutas te llevan al lugar de tu destino y cuánto tiempo haces aproximadamente en llegar a tu destino, indica dónde te debes bajar y si requieres caminar, te señala por cuáles cuadras caminar, es lo que dice este mensaje. La he usado yo directamente navegando en internet y les soy honesto, no me gusta la interfaz, se me hace muy enredosa. Quién sabe si la aplicación esté más fácil de comprender, pero una persona que a lo mejor no es muy usuaria del transporte público, siento que esta aplicación lo medio enreda.
Yo tengo opiniones diferentes de adolescentes, sobre todo que son cercanas a la familia, que sí lo utilizan y les da resultado. Entonces, pues que le cale la gente, ¿no?
Sí, seguramente, porque, a ver, insisto, es la aplicación móvil, debe tener otro diseño a cuando navegas en internet, porque luego cuando tiene muchos mensajes es
la
como
aplicación
revoltoso.
Es la sí. Digamos la mejor opción.
Así es, entonces pues bueno, ahí está la opción también para la persona que lo quiere pues llevar a cabo, aprovechar y moverse por esa parte de la ciudad en transporte público. Luis Rodríguez dice que en el Banco de Bienestar de Juárez siempre hay mucha gente, deberían poner sanitarios por parte del gobierno estatal, por eso el Monte de Piedad perdió muchos usuarios, remodelaron sus 3 sucursales grandes y quitaron los sanitarios al público y siguen en huelga, dice, yo era cliente asiduo, dice este comentario. Muy bien, pues
bien,
muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa, Víctor, y regresamos o ya nos vamos de corrido. Entonces termina, por favor, Víctor, la participación y nos vamos al noticiero.
Muy bien, acá nos dice, buenos días a Plaza Solares, el 629 Aviación, es lo que le dicen a la persona que se quería mover. Y acá dice otro mensaje, olvidé incluir mi nombre, Antonio Tornero. Ah, es que querían el enlace de la película que compartió Raúl y ya lo transmitimos. Se llama Dos Hombres en Pugna, está en Prime Video y la versión, pues hay dos, una del 52 creo, déjeme ver, sí. Perdón, una del 57, que es la más antigua, y la de 1997, que es, entiendo, a la que hace referencia Raúl Orozco. Igual usted compare cualquiera de las dos para ver si alguna de estas le agrada, cuál es la que mejor le gusta. Aurelio Sánchez, saludos a los dos por su excelente trabajo, y también dice que la ruta que va para Solares es la 629 que sale del Parque de la Revolución. Muy amable. En otro más, dicen aquí, gracias por el vínculo de la película, y por otro lado, Loreta dice que el dinero del CIAPA está en el sueldo y las cirugías de Eli Castro, es un mensaje. Mientras que acá una persona me hace unas preguntas sobre la tarjeta del transporte, le respondo en corto porque es mucha información y esos
vamos a ver. Con el teléfono público, ¿no? Sí. Las personas ahí que tienen dudas sobre las tarjetas y los programas del bienestar, está teléfono público para que ahí canalicen la información. Nos vamos prácticamente, Víctor, son las 8:57. Que tengan buen fin de semana, por supuesto. Gracias a todo el equipo que nos acompañó desde las 6 de la mañana. Víctor Morales en los controles técnicos. Lourdes, mira, con los dos teléfonos.
Esa Lourdes,
Lourdes contestando sus mensajes en las líneas telefónicas. ¿Ya desayunaste, Víctor?
Ya comí, ¿sabes por qué?
Ya comiste.
Porque desayuné albóndigas.
Ah, caray.
Entonces, pues era casi comida, pero sí, amanecí con tanta hambre que las vi y dije, no te escapas.
De aquí soy. Bueno, última a través de las líneas telefónicas, Rosa Gutiérrez. Tengan cuidado porque te llaman por teléfono supuestamente del registro público de la propiedad. Preguntaban quién era el beneficiario porque mi esposo ya había fallecido. Le dije que me diera el teléfono y mi abogado se comunicaría con ellos, pero me colgaron. Así es de que los estafadores están a la orden del día.
Sí, mucho cuidado porque acuérdese que están utilizando diversas estrategias, desde el familiar que está en Estados Unidos, desde la notaría, desde que su familiar chocó y necesita dinero, la otra que hablan al negocio y le dicen es que con inteligencia artificial tu patrón nos dice que nos deposites tanto que porque requerimos para no sé qué. Cuídese mucho, mantenga la cabeza fría, mejor cuelgue, llame directamente a la persona que se supone está necesitada y evite un fraude. Le va a ser muy
bien. Que tenga un excelente fin de semana, pásela muy bien. Nos vamos a continuación al resumen local Notisistema de las 9 de la mañana.